En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dicen que la primavera es un buen momento para la búsqueda de empleo porque sabéis que la campaña de verano provoca que muchas empresas necesiten personal. Y además es un buen momento, dicen los expertos, para iniciar una aventura empresarial, que es a lo que dedicamos el programa de este martes. Los datos, desde luego, no avalan, porque no existe un estudio oficial sobre estos asuntos, pero lo que sí lo avala desde el punto de vista de los datos es el incremento, por ejemplo, del tráfico en los portales de empleo a lo largo de las próximas semanas, que seguramente se empezará a notar por la expectativa de muchas personas que se incorporan al mercado laboral, particularmente aquellos jóvenes que acaban de finalizar sus estudios, bien sea en la ESO, si no van a seguir estudiando, en la formación profesional o en la universidad. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y como quien no quiere la cosa, ya nos encontramos en plena primavera. Chus Galán, tú ya te has venido con tu manguita corta. Sí,
bueno, corta, porque llevo el jersey remangado, Javier. Ah, bueno,
te has remangado, vale. Es que te veía justo el lado de que tienes la manga remangada y pensaba que venías en manga corta.
Ya es jersey veraniego, digamos. Primaveral. La vida misma.
Yo disimulo, parece que no porque traigo un jersey gordo. Pero
tú
es que,
todavía vas un poquito de invierno.
Pero voy, yo debajo también, no tengo nada.
Yo también, pues llevo lo justo debajo.
Bueno, la que ha venido todavía muy invernal es Iria Guzmán. Iria.
Hola, ¿qué tal? Yo vengo invernal porque a mí me cuesta mucho el cambio de armario. Soy una persona que en verano ya sabe que se tiene que vestir de verano. En invierno, pero tardo muchos meses en adaptarme. Entonces estas estaciones, o sea, que yo no tengo muy claro el qué ponerme, me cuestan.
O sea, es posible que hasta mayo te veamos aquí con...
No, hombre,
con...
no te quites el sayo, decía el refrán.
Hombre, hasta tanto no, que me muero de calor, pero...
Yo te entiendo perfectamente porque a mí me pasa lo mismo. Incluso de cabeza me cuesta porque si lo piensas, hoy hace temperaturas que en septiembre iríamos en manga corta sin ningún problema y hoy voy con mi manguita larga por si acaso, o sea que... Pero bueno, lo bueno de la primavera es que también es ese instante idóneo para buscar trabajo. Y antes de buscarlo y antes de que te ofrezcamos propuestas, lo primero de todo, te vamos a invitar a que te unas a la familia de Madrid Trabaja.
Porque también puedes enviarnos mensajes por la primavera o simplemente puedes seguir los contenidos del programa a través de Twitter con @MadridTrabajaOM
o a través de la página de Facebook Madrid Trabaja sin OM.
Y ahora vamos con las propuestas, con OM o sin OM. Tenemos ofertas de empleo también este martes 21, en el que buscan 60 personas como gestores telefónicos.
Los busca Adecco, que necesita para una importante empresa del sector público personas que se encarguen de la recepción de llamadas y resolución de consultas. Precisan que los interesados tengan al menos 6 meses de experiencia previa y que reciban una semana de formación presencial en Suances. Buscan 2 tipos de horarios a cubrir, uno de 39 horas semanales y otro de 35, y ofrecen un contrato eventual con un salario de 13.400 euros brutos anuales para la jornada de 35 horas y 15.000 euros brutos también anuales para la jornada de 39.
Hay una empresa de restauración que busca camareros con buen nivel de inglés.
Buscan camareros con el título de grado superior o grado medio en restauración. Valorarán tener un buen nivel de inglés, alemán o francés y estar en posesión del curso de protocolo, sumiller, maestre sala o el curso de gestión de empresas de restauración. ofrecen un contrato a jornada completa con horario partido y un salario fijo. Se trata de una oferta gestionada por el Servicio Regional de Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Se busca cerrajero con experiencia para trabajos de taller y obra.
Necesitan personal con conocimientos de soldadura, corte y montaje de material en hierro y acero inoxidable. Valorarán que los interesados tengan el título de ciclo formativo en instalación, reparación, montaje o cerrajería, el curso de riesgos y medidas preventivas en puesto de instalador de cerrajería y el curso de operador de plataforma elevadora. Ofrecen un horario de lunes a jueves de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los viernes de 8 a 2.
Y luego hay una oportunidad de trabajo para administrativo comercial en Aranjuez.
Necesitan personas que cuenten con experiencia previa en tareas administrativas, control logístico y de calidad. Valorarán la formación de los interesados de grado medio en gestión administrativa o superior en administración y finanzas.
Ahí está.
Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con horario partido y un salario de 1.100 euros brutos mensuales. Se trata de una oferta gestionada por la Oficina de Empleo de Aranjuez, por lo que los interesados deben estar dados de alta como demandantes de empleo.
Hay una oferta de empleo para un marshal en un club de golf de Moncloa. ¿Tú juegas al golf?
No.
Bueno, pues el marshal, que yo me acabo de enterar, porque yo tampoco juego, es, digamos, el que vigila...
El juez.
Exacto, ahí está. Mejor definido imposible, en menos palabras.
Claro, no juego, pero he visto.
Ah, vale, pues yo no tenía ni idea de lo que era un marshal. Pero
claro,
bueno,
pero
buscan...
Vamos a ver, Javier, recordemos a lo que me dedicaba yo. Información deportiva.
Claro, claro, pero oye, no todos los informantes deportivos conocen todos los deportes, ¿no?
Bueno,
pero tú
pues
sí.
Eso, sí.
Venga,
bueno,
pues
casi todos.
Vamos con la oferta
bueno,
de empleo
pues
para este marshal.
Es Groot quien busca incorporar un marshal con experiencia previa y vehículo propio que controle las partidas de gol, vele por las normas y asista al juego. Ofrecen un salario de 1.400 euros brutos mensuales y un horario de entrada entre las 7 y las 10 de la mañana y de salida entre las 4 y las 7 de la tarde, con 2 días libres a la semana.
Oye, pues no está mal esto de trabajar de marshal. El problema es que hay que saber de golf. De las normas,
claro.
De golf. Es el único inconveniente. Bueno, necesitan verificador de datos en una editorial de Madrid.
El grupo Eulen busca personas para comprobación de datos, realización de informes y comparación de base de datos. Ofrecen un contrato de 2 meses con un horario de 40 horas semanales y un salario de 9,20 euros brutos a la hora. Además, precisan que los interesados cuenten con al menos 2 años de experiencia previa en algún puesto similar y que tengan conocimientos específicos en Excel y en aplicaciones como CRM.
El gestor de contenidos, el CRM. En fin, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 21 de marzo. Y vamos a hablar de autónomos. Se incorporará dentro de muy poco tiempo Miguel Muñoz de M&M Consulting, pero hoy tenemos la mesa de este colectivo con sensibles bajas, que dicen en el mundo futbolístico. Pero no importa, porque tenemos muchas cosas que contaros y cosas interesantes, como es la convocatoria del Premio Emprendedoras que impulsa Madrid Emprende y por tanto el Ayuntamiento de Madrid. Ya sabéis que además es un premio que aquí le prestamos una especial atención porque se patrocina entre otras muchas entidades por parte de Onda Madrid y también participamos en lo que es el proceso de selección de las candidaturas que se presenten. O sea que si vas a participar nos conoceremos tarde o temprano. Vamos a hablar de este asunto con Ángel Niño, que es el delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hacía tiempo que no hablaba contigo.
Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Yo ya sabes que te sigo y con todas las actividades que tenemos que quedar un día para que vengas aquí, nos cuentes, porque no paráis en la Delegación de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid.
Ya sabes que yo encantado de contarte todas las iniciativas y hoy también pues encantado de contarte este Premio Emprendedoras, esta nueva convocatoria que hemos realizado, pues como siempre decimos, para para abrir esas puertas a mujeres profesionales en cuanto a visibilidad, oportunidades y también, como no, porque los hechos se demuestran así, con un premio económico que de nuevo vuelve a ser de 100.000 euros en diferentes categorías.
Bueno, y además que al final lo que ellas valoran, la parte económica está muy bien, pero la parte de visibilidad para sus negocios y para que otras madrileñas puedan emular lo que es el emprendimiento, también tiene esa parte bastante importante.
Desde luego que sí. Bueno, de hecho, el trabajo que vosotros hacéis con las emprendedoras, con esas candidatas y luego también con las que reciben el premio, es magnífico porque ellas mismas comparten las entrevistas en sus redes sociales, lo comparten con sus amigos y conocidos y sobre todo lo comparten con futuras emprendedoras, porque yo creo que es en la línea en la que tenemos que trabajar, generar referentes de emprendedoras en la ciudad de Madrid para que éstas puedan alimentar las ganas de otras futuras emprendedoras y esa ambición por emprender en la ciudad de Madrid, porque el talento femenino es fundamental en el emprendimiento.
Claro, y además que al final se valora en los premios múltiples sectores, es decir, que como punto de partida para aquellas personas que nos estén escuchando, aquellas mujeres emprendedoras, digamos que pueden pertenecer a cualquier sector.
Sí, así es. Bueno, este año, al igual que el pasado, el primer premio está dotado con 20.000 euros, el segundo con 15.000, el tercero con 10.000, pero como el año pasado habrá 11 ACESI dotado con 5.000 euros en función de cada categoría. Lo que buscamos es crear referentes en cada sector. O sea, al final lo que queremos es que si hay un sector de impacto social, una emprendedora de impacto social ganadora del premio sea la que vaya a los institutos o sea la que vaya, en este caso, a Madrid, a Madrid Trabaja, a contar lo que está haciendo y generar ese referente. Por cierto, no te lo he dicho y es un error mío por mi parte.
A ver.
Las solicitudes ya comenzaron el 17 de marzo y es hasta el 26 de mayo.
Bueno, te iba a preguntar yo ahora, no te preocupes que no te escapabas sin que establezcamos ese plazo que tienen las emprendedoras de Madrid. ¿Es necesario? O sea, ¿en qué fase tiene que estar el proyecto para que puedan participar?
Bueno, aquí sí que es una parte importante. Lo que buscamos ya son proyectos empresariales, además de disruptivos e innovadoras, con o sin base tecnológica, eso no es importante. Lo que buscamos es que el servicio del prototipo ya esté testado. O sea, buscamos que ya haya un producto en el mercado que haya demostrado ser eficiente y que tenga una cuota de mercado. En este caso lo que buscamos no son ideas, ya las buscamos en otro tipo de premios o ayudamos desde Madrid a emprender a que crezcan, sino ya proyectos que tengan consolidados. Y sobre todo, y esta parte es importante, puede haber, en la empresa liderada por la mujer puede haber hombres, pero siempre tiene que haber más de un 50% de las acciones que sean participadas por mujeres.
Eso también es importante, que es otra de las características de las personas, que de las mujeres y de los proyectos que son reconocidos en estos premios Madrid Emprende. ¿Hay alguna variación con respecto a las 11 categorías del año pasado o no?
No, seguimos en la misma línea, ya sabes, medio ambiente, salud y bienestar, gastronomía, educación, comercio, moda, finanzas, comercio electrónico, turismo. Al final lo que buscamos es que este premio se siga consolidando. Es cierto que venimos de una etapa anterior en la que este premio era más enfocado en una sola ganadora, pero ahora lo que queremos es que haya muchas ganadoras para generar eso que comentabas muy acertadamente, Javier, de emprendedoras referentes para otras emprendedoras y que puedan ir a los medios y en este caso, pues presumir de que son el premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid.
A mí hay dos premios, dos categorías que me gustan mucho porque sirven precisamente para ese efecto que estábamos comentando, que es el premio a la emprendedora senior, persona que ya tiene una edad y que se lanza a montar su propio negocio, y lo contrario, la más joven.
Claro, bueno, es que hay que tener clara una cosa, el talento no depende de la edad. Al final cada uno tenemos una serie de circunstancias a lo largo de nuestra vida que nos puede permitir emprender o nos puede permitir trabajar en una gran empresa y no hay ni un buen momento ni un mal momento para emprender. Cada uno tiene una situación. Entonces, apoyar en este caso al talento senior femenino es una de las grandes apuestas, en este caso, que hemos realizado en estos premios ya el año pasado y este año lo continuamos porque, insisto, en el futuro, muchísimos emprendedores, y esto yo creo que es una predicción, que puedo equivocarme, pero muchísimos emprendedores serán emprendedores senior, porque ya tienen el conocimiento de la empresa, el conocimiento del sector, y es el momento en el que deciden pues cubrir esa cuota de mercado, que a lo mejor no hay ninguna solución que lo haga. Por tanto, yo creo que hay que trabajar en esa línea. Y la más joven, desde luego, al final emprender es un proceso muy difícil, en el cual generalmente te encuentras muy solo, y si además eres joven, pues todavía te queda mucha experiencia que adquirir, por tanto también hay que reconocerlo.
Claro, con respecto a los mayores, además hay estudios, como bien sabes, que dicen que los negocios impulsados por mayores de 50 años tienen un índice de éxito mayor, por lo que tú comentabas, ¿no? Por la experiencia que han acumulado y porque son más conocedores del mercado normalmente al que se dirigen.
Así es, y además generalmente suelen tener experiencia en ese nicho de mercado y también con una serie de contactos establecidos en las diferentes áreas del negocio. Al final, si tú llevas muchos años trabajando para una gran empresa o para una pyme y encuentras una posibilidad de negocio, además de tener esa experiencia, también tienes esa serie de contactos. Por tanto, ayuda mucho, y de hecho es otro de los puntos que hacemos mucho en el Premio Emprendedoras, ayuda mucho este networking para que al final la empresa funcione y salga adelante. Y además los estudios de la misma pues están mucho más enfocados que si no tienes experiencia profesional.
Claro. Y luego hemos hablado de la cuestión de la edad. También prestáis una especial atención a aquellos proyectos que participan en los viveros que tiene el Ayuntamiento de Madrid. O sea que también ellas se pueden animar.
Sí, así es. Bueno, nosotros contamos con la ventaja competitiva en este caso, que el 50% de las empresas que hay alojadas en nuestros viveros de empresas del Ayuntamiento son empresas lideradas por mujeres. Eso a nivel nacional está en torno al 20%, en algunas comunidades en torno al 12%. Por tanto, esto es una muy buena noticia. ¿Por qué buscamos este apoyo al emprendimiento dentro de nuestras propias emprendedoras? Pues porque al final también es necesario que nosotros nos reconozcamos el gran trabajo que se realiza en los viveros ayudando a crecer a todo este tipo de empresas.
Bueno, hasta el 26 de mayo, lo recordamos, la convocatoria está abierta a través de la página web de Madrid Emprende, ¿verdad?
Así es, como siempre a través de la web madridemprende.es pueden informarse e inscribirse cualquier emprendedora.
Por tanto, tenemos ya fijados estos premios a los que te puedes inscribir de manera inmediata. ¿Les pedís muchos requisitos? ¿Tienen que presentar mucho papeleo?
No, al contrario, y de hecho una de las cosas que sí que es importante es que la empresa se haya iniciado a partir del 1 de enero del 2018, es decir, buscamos emprendedoras de como mucho 5 años y también que esté facturando durante el año 2023, es decir, que ya tenga algún tipo de facturación, por eso lo que te decía de un producto que funcione.
Claro, pero vamos, que tendrán que presentar, me imagino, un resumen, una memoria del proyecto y demás,
sí,
¿no?
Sí.
Había una
No mucha burocracia, ya sabes que no somos muy amigos en el emprendimiento de la burocracia.
Claro, claro. No, pero sí había un apartado que también era curioso, que también lo advierto. Estos son las ventajas, Ángel, de haber sido jurado. En el que tienen que defender, porque uno de los criterios que se valora es que sean proyectos en sectores masculinizados. Entonces también tienen que defender eso a ser posible dentro de la memoria para que se pueda comprobar que hombre, en aquellos sectores que asociamos más a los hombres, pues también hay mujeres innovadoras.
Desde luego que sí, pero he de decirte que como yo no soy jurado, porque los políticos no podemos ser jurados,
claro,
pues desconocía esta información que muy... oye, que me viene, la verdad que genial, pero sí que es cierto que como no pudimos ser jurados, no tenía tan...
Claro. No, pues que lo sepan, ya aprovecho para advertirlo. De todas formas, nos comentabas el asunto del 50% de mujeres cuyas empresas están en los viveros. Yo recuerdo que el año pasado, ya cuando hablamos de la anterior edición de los Premios Emprendedoras, nos decías que en el servicio de asesoramiento en Madrid Emprende sí notabais que esa brecha de género se iba superando, al menos aquí en Madrid Capital.
Así es, en la capital y sobre todo en nuestros vivos de empresa ya rondamos el 50%, por tanto yo creo que es una muy buena noticia, porque al final cuando tenemos el 50% de emprendedores y de emprendedoras, pues quiere decir que estamos aprovechando todo el talento independientemente del sexo.
Bueno, pues Ángel, que tienes que venir por aquí, que nos veamos las caras y que charlemos tranquilamente de todas las actividades que, como digo, a través de redes sociales sigo atentamente, que impulsáis desde las dos delegaciones, que al final es una, porque están en manos de la misma persona responsable, que es Ángel Niño, y estamos hablando de las áreas de innovación y emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Te dejamos, que sabemos que tienes tarea en los próximos minutos.
Entro ahora mismo a la Comisión de Economía e Innovación del Ayuntamiento de Madrid y, como siempre, Javier, mil gracias por dar voz a estos premios y también a lo que realizamos desde el área de innovación y emprendimiento.
Perfecto, pues hasta la próxima.
Hasta la próxima.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en tayarts.com.
Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en Film Symphony. Symphony.es.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Pues de Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos hablando del mundo de los autónomos, de las autónomas aquí en Madrid Trabaja, como cada martes, a pesar de que es un martes muy lunes, porque como ayer fue festivo para todos, pero no para Madrid Trabaja, que estuvimos aquí acompañándote, pues tenemos que seguir el recorrido y vamos a hacernos eco de la presentación de la Estrategia Autónomos 2023-2027, de UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, con otro buen amigo del programa que también hacía tiempo que no charlábamos, pero nunca es tarde. Eduardo Abad, responsable de UPTA. Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo Javier?
Pues y nada, todo el equipo. De saludarte. Se preguntarán los oyentes, ¿por qué la estrategia 23-27? Algo sospecho, ¿no? Porque tenemos 4 años por delante en los distintos ámbitos institucionales.
Sí, efectivamente, tenemos 4 años por delante, mayoritariamente en el ámbito municipal y en muchas de las comunidades autónomas, pero también responde a una estrategia de verdad pensada y muy meditada, ¿no? Creemos que un periodo de 4 años para llevar a cabo adelante los cambios necesarios para que el trabajo autónomo, tanto de la Comunidad de Madrid como del resto del Estado, se transforme, debe de ser un tiempo prudencial para llevar a cabo todas y cada una de las acciones que tenemos diseñadas dentro de este calendario, de esta propuesta 23-27, que nos tiene que llevar a una situación de franca mejora del trabajo autónomo en general, pero fundamentalmente nos tiene que transformar el mercado de trabajo por cuenta propia.
Ya. Yo tengo además colaboradora del programa María Díaz, que habitualmente sostiene que cuando llegan las elecciones todos se preocupan de los autónomos para el día siguiente de acudir a las urnas que se les olvide.
Bueno, yo soy de los que digo que está en nuestra mano, ¿no? Somos las organizaciones al final quienes estamos obligados a que esto no suceda. Efectivamente, todos los partidos políticos se preocupan mucho en el periodo electoral y preelectoral de hablar del trabajo autónomo y de hablar de autónomos. Pero nos corresponde a nosotros también, a lo largo de toda la legislatura, de poner encima de la mesa los temas que son temas de actualidad, los temas que son temas fundamentales para nuestros autónomos y autónomas de nuestro país. Nos toca a nosotros también ser proactivos, ¿no? Y en eso ya sabes que otra cosa no, pero nuestra organización es muy proactiva.
Sí.
De ahí, y de hecho, los cambios que se han producido en los últimos años en distintos ámbitos de la gestión del trabajo autónomo. El nuevo sistema de cotización es uno de ellos, el nuevo sistema de formación es otro de ellos. La modificación fiscal que estamos a punto de culminar, ¿no? Desaparecen los módulos, aparece el sistema de franquicias. Desde el punto de vista fiscal, vamos a tener dentro de nada obligaciones en el ámbito de la factura digital, es decir, muchos cambios.
Bueno, aprovecho para preguntarte, porque hemos leído que está barajando la agencia tributaria que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año no tengan que ser recaudadores de la administración tributaria a través del IVA, es decir, que no tengan por qué incluir IVA en sus facturas.
Sí, al final lo que se pretende, y esto es una mesa de negociación que tenemos abierta con la agencia tributaria, con el Ministerio de Economía, Hacienda, la inspección de la agencia tributaria, todos los organismos que están alrededor de la fiscalidad, que estamos desarrollando, ¿no? Desde hace ya algún tiempo las organizaciones de trabajadores autónomos representativas con prácticamente todos los entes que tienen que opinar y que tienen que sacar normativa. Y hemos llegado a la conclusión de que hay que transponer evidentemente directivas europeas a nuestro país en el ámbito fiscal, y uno de los ámbitos precisamente es la simplificación del sistema fiscal para los autónomos que tienen esas, vamos a decir, nivel de facturación por debajo de 85.000 euros. Pero también vamos a poner y queremos desarrollar un nuevo sistema en todo lo que tiene que ver con la factura digital. En el año 2025 se tiene que transponer una directiva europea obligatoriamente para que ya se deje de emitir una factura en papel y tengamos una factura desde el punto de vista digital, en la que además tenemos que darle tintes de realizar nuestras operaciones desde un punto de vista de la responsabilidad fiscal que debemos de tener cada uno. Estamos ante unos cambios también en el IRPF que son insustituibles, ¿no? Que tenemos que bajar ese nivel de aportación del IRPF que tienen los profesionales para cambiarlos por el nivel de aportación que tienen que hacer las grandes empresas con tan buenos resultados económicos. Es decir, hay una transformación también en el ámbito fiscal que se tiene que terminar de hacer y que eso es lo que nos está ocupando en estos momentos.
Bueno, esto actúa de forma paralela a esa estrategia que habéis presentado, porque estamos hablando de asuntos que tienen que ver con la administración central y en esa estrategia incidís sobre todo, y me gustaría preguntarte, ¿de qué manera los ayuntamientos pueden favorecer y contribuir al desarrollo del trabajo autónomo?
Pues mira, hay dos elementos que creo que son fundamentales. Primero, tenemos que ser, los pequeños ayuntamientos tienen que tener un elemento diferenciador de las ciudades. Y en el ámbito fiscal, en el ámbito de dar una prestación de servicio, de facilitar la impulsión de nuevos autónomos en las entidades locales de poco tamaño, debe de ser un elemento que nos lleve a transformar ese nivel de habitabilidad que tenemos en el ámbito rural. En el ámbito más urbano, bueno, tenemos que hablar de todos los fondos Next Generation. Tenemos que hablar también de cómo le damos la vuelta a toda esa maraña de complicaciones que se están dando con las licencias de apertura, con la simplificación administrativa, que es algo que ya venimos reclamando, que todo el mundo viene hablando, que todo el mundo lo pone en boga, pero que al final parece que nadie es capaz de acertar en hacerlo.
Ponerle el cascabel al gato, ¿no?
Y en el ámbito autonómico, permíteme que ponga una pincelada más, ¿no?
Te iba a preguntar por eso, porque además, incluso a nivel autonómico, esta mañana escuchaba que en la Comunidad de Madrid se están admitiendo propuestas precisamente para la simplificación burocrática a la hora de montar negocios.
Sí, pero no solamente es la simplificación burocracia, sino también es la simplificación de las situaciones que se producen. Tenemos en el ámbito autonómico un problema brutal con el pequeño comercio, la destrucción masiva del pequeño comercio. Tenemos que recuperar la autonomía que tenían, nunca mejor dicho, las comunidades autónomas para legislar la liberalización de los horarios comerciales y para imponer otra vez un sistema de descuentos y rebajas que sea cumplido por todo el mundo. Es muy curioso que desde el año 2012 se vengan perdiendo y se vayan perdiendo autónomos paulatinamente, más de 54.000 a lo largo de estos últimos años, por culpa de esta liberalización total de los horarios y de los periodos de descuentos y rebajas. Es decir, tenemos que darle un nuevo cambio, una revolución silenciosa, pero revolución al fin y al cabo, a todos los sectores del trabajo autónomo. Y efectivamente lo que hacemos en esta estrategia 23-27 es hablar de los temas que le preocupan a nuestro colectivo: la digitalización, la formación, la capacidad de competir contra los grandes, dotarlos de recursos para que sean capaces de competir ante las grandes estructuras económicas. Es decir, una transformación del trabajo autónomo que es absolutamente necesaria.
Eduardo, una de las cosas que me ha llamado la atención, a ver si no lo he entendido bien, es que en esa estrategia abogáis, digamos, por menos ayudas a fondo perdido y otro tipo de ayudas, ¿no?
Correcto, porque no creemos que el sistema sea subsidiario. Es decir, creemos que el que seamos más competitivos tiene que ser un elemento que tenga intrínseco nuestro negocio. Las ayudas a fondo perdido está bien en momentos determinados que tenemos una situación muy compleja, pero no podemos los autónomos basar nuestro crecimiento económico y el de nuestros negocios en ayudas a fondo perdido. Tenemos que conseguir ser competitivos, pero por iniciativa propia. La digitalización, la formación, la transformación de nuestro negocio es lo que nos va a permitir ser competitivos, el ser capaces de cambiar los métodos de trabajo, adaptarnos a las demandas del consumidor, debe de ser un elemento que nos haga ser más competitivos. No creo, y de verdad lo digo, no creo que las ayudas a fondo perdido ilimitadas, sin ningún tipo de corresponsabilidad en cuanto a quién debe de percibirlas y quién no, creemos que no es el camino acertado para hacer una verdadera transformación de nuestro tejido productivo.
Pero sabes que esto es polémico, porque cuando hubo aquello de los préstamos ICO con los ERTES y con la situación que provocó la pandemia, pues se decía, oye, pues es que está muy bien, pero luego ese dinero hay que devolverlo.
Claro, pero en una situación, como tú decías, de una pandemia que fue absolutamente extraordinaria, que gracias al trabajo de los profesionales sanitarios y de los investigadores hemos salido adelante, y gracias a las vacunas. Eso ya pasó. Lo que no podemos es pervivir continuamente en una situación de subsidiaria. Yeah. Los negocios no se sostienen a base de subvenciones a fondo perdido. Mm. Se sostienen, se mejoran a base de crearles los entornos óptimos para poder mejorar. Y cuanto más competitivo sea un negocio, mejor va a tener sus elementos económicos a largo plazo. Mm. Si los debilitamos y los convertimos en negocios subsidiarios, al final pues no vamos a ser capaces de alcanzar lo que queremos, que es que sean competitivos de verdad, que estén formados, que estén digitalizados y que estén adaptados a lo que pide el nuevo modelo de consumo.
Muy bien, pues seguiremos atentos a esa estrategia, que es muy oportuna en estos momentos en el que se debate el futuro de las diferentes administraciones, fundamentalmente las municipales y autonómicas, el próximo mes de mayo. Eduardo Abad, responsable de UPTA. Es que te digo responsable, Eduardo, porque nunca sé si eres presidente o secretario general.
Presidente. Nosotros somos presidencialistas.
Eres presidencialista, vale. Pues es que no quería meter la pata, pero ya me lo apunto para siempre.
Pero no autoritarios.
Claro, si es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, Eduardo, un placer, muchas gracias.
Un abrazo muy grande para todos.
Y ya la tenemos aquí a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues encantado de tenerte con nosotros. Lo mismo digo,
es poder participar ahí con vosotros.
Y no sé si has llegado a tiempo de escuchar o lo habrás leído, porque ha salido alguna información al respecto que nos acaba de confirmar Eduardo Abad. Es esa posibilidad de que los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros no tengan que facturar IVA. Entonces dejen de ser los transmisores, los recaudadores de impuestos para la agencia tributaria.
Bueno, pues eso, si es verdad, es una buena noticia, porque es una tarea que se nos encomienda o se les encomienda a los autónomos. Yo me recuerdo de eso que existe en la Edad Media, ¿no? De los recaudadores de impuestos,
sí,
que iban
de
por
los
las
diezmos,
aldeas.
De los diezmos.
Pero aquí con el efecto negativo de que el dinero lo ves en tu cuenta y luego trimestralmente, desgraciadamente, te tienes que despedir de él, con lo cual, pues es una tarea que tenemos que cumplir, no remunerada, por cierto, y que, bueno, pues que además puede dar lugar a que cometas errores y, bueno, pues en definitiva, no hay ningún beneficio para nosotros. Entonces, si nos lo quitan del medio o se lo quitan a ese nivel de facturación, pues oye, sinceramente y objetivamente nos harían un favor, te lo digo de verdad, aunque sea tirar piedras para nuestro propio tejado, me refiero a los asesores, ¿no? Porque tendríamos una cosa menos que hacer, ¿no? Pero que no lo aceptaríamos sin ningún tipo de reparo, ¿eh? Ya te lo garantizo.
O sea, convocaríais una manifestación en la sede de la agencia tributaria para protestar.
No te preocupes. Como diciendo, oye, que nos habéis quitado el pan de nuestros hijos Ya te digo que ahí es, como tú has dicho, simplemente la figura del recaudador particular, que al fin y al cabo pues recae en los asesores, ¿no? Que los que tenemos que hacer los cálculos, y ojo a no equivocarte, ni a no declarar cosas que has ingresado, en fin. Tú sabes bien cómo funciona todo esto,
a
¿no?
A que se te olvide alguna factura.
Claro, que se te olvide o soportar IVA que no es deducible. Bueno, pues todo lo que conlleva. Bueno, pues es que esto es inherente, ¿no? La tarea del recaudador, que en definitiva es lo que nos han encomendado. Pero que si nos lo quitan del medio, yo lo dudo, Javier. Te lo digo ahora que no nos oye nadie, lo dudo, pero oye, si...
Pues parece, parece que van bastante en serio. Además, Eduardo Abad, que está en la mesa de negociación, nos lo ha confirmado. O sea que... ¿Sí? Porque parece ser que hay una directiva que yo eso lo ignoraba de la Unión Europea en ese aspecto. Entonces yo, la confianza me da casi más la Unión Europea que la Agencia Tributaria Española.
Bueno, pero luego esas directivas hay que transponerlas y bueno, pues, los plazos es lo que también no se puede caer en el olvido, ¿no? Es decir, pues esa directiva hay que transponerla, pero ¿cuánto tiempo tenemos para transponerla? Pues en 5 años, bueno, 5 años a saber.
Todos entonces, calvos bueno. En 5 años.
Ya se les habrá ocurrido otra obligación que encomendarnos a cambio de esa.
Claro, claro. Bueno, pues enseguida volvemos contigo y antes vamos a dedicar ese espacio semanal a las cooperativas madrileñas. No sé si es simplificar mucho si decimos que es una cooperativa de fisioterapeutas, pero vamos a hablar de la clínica Faiset o Fiset. Yo, si es en inglés, es Faiset, desde luego. Raquel Mora, responsable, una de las socias de esta cooperativa. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, pues sí es Fiset, porque nosotros estamos en España, pero lo que os puedo...
O sea, Fiset.
Fiset, sí, Fiset.
A Fiset, con PHF, ¿no?
PHYSR.
Vale, bueno.
Y bueno, pues sí, somos una cooperativa de servicio sanitario.
De servicio sanitario, o sea que vais más allá de la fisioterapia, entiendo.
Sí, a ver, en concreto, somos la única cooperativa de fisios de la Comunidad de Madrid actualmente. Los socios somos fisioterapeutas. Y somos la única, que espero que esto cambie, pero de momento, de fisios, la única que conocemos.
¿Y por qué decidisteis apostar por esta fórmula?
Pues, ¿por qué somos cooperativa? Pues, a ver, principalmente yo creo que elegimos este modelo de negocio porque nos permite ofrecer la calidad asistencial que nosotras queríamos hacer. Y porque al ser cooperativa también nos permite generar empleo de calidad. Es democrático, solidario y promueve la economía social.
Bueno, ahora mismo, ¿cuántas personas formáis parte de la cooperativa?
Pues somos tres socias, tres chicas, tenemos también compañeros que están en proceso de formar parte de la cooperativa. Y bueno, pues así lo que más te podría destacar de los valores de nuestra empresa, pues el principal es la autogestión. Al final nos autogestionamos y nos apoyamos mutuamente con otras empresas cooperativas de economía social.
Sí. Bueno, esto es curioso porque yo que conozco un poco vuestro sector, es verdad que yo creo que hay compañeras vuestras que en la práctica deberían también ser cooperativas, ¿no? Porque muchas veces se comparten espacios de atención a clientes, ¿no? Sí. Aunque luego cada una, digamos, es autónoma y factura lo suyo.
Sí, sí, sí. Pero bueno, al final, pues lo que nos permite este modelo de negocio, al ser en cooperativa, aparte de que es un modelo ético, que para nosotros es lo más importante, es que como trabajador pues te sientas parte de un proyecto.
El proyecto, ¿no?
Eres parte activa, te valoras, colaboras principalmente con compañeros con los que te complementas. Y al final es que no todos podemos saber de todo. Cada uno aportamos valores diferentes a la empresa y al final pues también compartimos un mismo objetivo común. Así que nosotros no veíamos otra manera de emprender que no fuese en este modelo de negocio.
¿Lleváis mucho tiempo?
Pues mira, Fiset nació en 2015 y nació pues en búsqueda de ofertar ese servicio de calidad que nosotros entendíamos desde la fisioterapia y la educación. Por eso nos llamamos Fiset. Porque al final pues nosotros creemos que entender y conocer lo que nos pasa es clave para poder poner solución a los problemas.
Claro.
Y por eso en nuestros tratamientos lo que hacemos es involucrar a los pacientes para que sean parte activa, que es nuestra manera de entender en concreto la fisioterapia y el resto de servicios que también ofrecemos.
¿Qué otros servicios ofrecéis además de la fisioterapia?
Pues todo lo que tiene que ver con la parte de salud, de nutrición, psicología, sexología, la parte también que va enfocada al estudio de la pisada y al ejercicio terapéutico, que son los pilares más básicos que nosotros consideramos en el ámbito sanitario. y por supuesto con un trato individualizado y con el uso de las técnicas con mayor evidencia científica, que es lo que buscamos, la calidad.
Bueno, ¿y dónde estáis? Para aquellas personas que nos escuchen, porque yo conozco muchas personas que os buscan como profesionales, porque ya sabes que una vez que avanzamos en edad, probablemente porque no tenemos una actitud preventiva, que también de eso podríamos hablar un día, pues os necesitamos con mucha avidez.
Sí, nosotros estamos en el ensanche de Vallecas y recientemente además hemos ampliado nuestras instalaciones. La verdad que pues no podemos estar más contentos en ese aspecto, y lo que buscamos pues es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la salud preventiva, que es lo que intentamos hacer. Es lo que consideramos que podemos aportar a la sociedad para ser útiles.
Bueno, pues mucho éxito para Clínica Fiset.
Muchas gracias.
Para Raquel Mora y sus otras dos socias, más los que están en camino por llegar.
Sí, sí, que al final somos muchos y esperemos que este tipo de modelo de negocio se empiece a extender, por lo menos aquí en España, que fuera de España ya es mucho más conocido, porque de verdad que al final pues hace que tengamos un proyecto común, no solo profesional, que también se convierte en algo personal.
Muy bien, Raquel, un abrazo, gracias.
Pues muchísimas gracias, buena tarde.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Del 23 al 25 de marzo se celebra la Feria Madrid es Ciencia en el Pabellón 5 de IFEMA. Centros educativos, universidades, centros de investigación y empresas innovadoras de la Comunidad de Madrid mostrarán de una forma lúdica cómo la ciencia y la innovación pueden construir un futuro sostenible. Comunidad de Madrid.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en taiarts.com.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
A lo mejor se dijo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Miras el móvil. ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica.
el clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos a repasar también cursos de formación que te pueden abrir las puertas del mercado laboral, por ejemplo, con este de técnico de sistemas de energías renovables.
Es un curso de 380 horas presenciales impartido por la Agencia Local de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Getafe, ALED. Se desarrolla de lunes a viernes de 8 a 14 y comienza el 27 de marzo. El objetivo es capacitar al alumno para evaluar los recursos, analizar la viabilidad y gestionar la realización del proyecto de energías renovables.
Hay otro de acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente.
El curso comienza el 27 de marzo y otorga el certificado de profesionalidad nivel 3. Tiene una duración de 470 horas y es presencial. Lo imparte Formatec Fuenlabrada y el objetivo es programar, dirigir e instruir actividades de acondicionamiento físico con los elementos propios de una sala de entrenamiento polivalente, ya sean máquinas de musculación, cardiovasculares, barras, discos, etc.
Hay un curso de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.
Es un curso también presencial de 390 horas que imparte el Centro de Formación Salvador Gaviota de Móstoles. Otorga el certificado de profesionalidad nivel 2. Comienza el 4 de abril y el objetivo es ejecutar y organizar las operaciones de instalación, mantenimiento y mejora de jardines de interior y exterior, además de las zonas verdes, controlando la sanidad vegetal, manejando la maquinaria y aperos de jardinería y cumpliendo con la normativa medioambiental.
Quizá te apetezca formarte en la implantación y animación de espacios comerciales.
Es un curso de Móstoles de Desarrollo de 310 horas teóricas y 80 prácticas. Para acceder a él es imprescindible tener la demanda de empleo actualizada y solicitar el curso en la oficina de empleo. Comienza el 27 de marzo y el objetivo es definir, organizar y supervisar la implantación y animación de espacios comerciales, tanto interna como externamente.
¿Qué te interesa? ¿Cualquiera de estos cursos? ¿Necesitas los enlaces para inscribirte en ellos? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 21 de marzo. Te diré, María Díaz, nuestra autónoma superviviente, que ya sin que hayas abierto la boca, pero sabiendo de qué vas a hablar hoy, estábamos generando aquí un cierto debate durante el tiempo de publicidad. Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, entiendo que eso es buenísimo, ¿no?
Eso es muy bueno, porque es que yo creo que es muy interesante lo que nos vas a plantear hoy.
Bueno, yo te voy a dar mi punto de vista sobre algo que he estado escuchando este fin de semana, sobre todo, y que a mí me ha llamado la atención porque yo pensaba que yo estoy equivocada o alguien está equivocado. Yo vengo a hablar de todas esas noticias que han salido últimamente con la ley trans, de que el número de hombres que se han apuntado para cambiar de género es superior al de las mujeres y hay quien alega que lo es porque las mujeres tenemos más privilegios y entonces el cambio de sexo les viene bien. Entonces, o se han enterado pocos, porque si esto es así, pocos se han apuntado, sinceramente. O yo estoy equivocada porque yo me operaría para ser hombre, porque sigo pensando que seguimos siendo mucho más vulnerables en muchos sentidos. Por ejemplo, en el tener la opción de ascender en una empresa, en que se nos siga mirando bien a la hora de ser una directiva, de hecho el número de mujeres directivas sigue siendo muy inferior, en que nuestras bajas de maternidad, por mucho que se quieran igualar con las del hombre de paternidad, no creo que tengan parangón, y en muchísimas cosas. Entonces yo no sé si ir a apuntarme para operarme de sexo, porque creo que es al revés, pero me encanta que todavía crean que las mujeres estamos peleando en el 2023 por nuestros derechos, cuando aparentemente, según algunos, estamos mucho mejor consideradas y mucho más valoradas y mucho más fuertes que la sociedad, que los hombres.
Claro. Pues mira, le voy a preguntar a Miguel, porque la semana pasada en un programa de televisión estuvo un youtuber que se ha hecho famoso en los últimos tiempos por ser una de esas personas que se ha cambiado, porque ahora de repente Lo digo porque antes tenía, en fin, pareja, mujer, no sé si esa situación ha cambiado, pero dice que se siente mujer y que lo ha pedido en el registro. Y que el objetivo fundamental de pedirlo es que se siente mujer, pero aprovecha para contar, Miguel, que lo quiero contrastar contigo, ¿es verdad que una vez que le declaren mujer va a pagar menos en cuotas a la Seguridad Social?
Bueno, ¿va a pagar menos en cuotas a la Seguridad Social? Yo creo que no es cierto, porque la Seguridad Social, bueno, depende de qué régimen sea, pero yo no veo
de autónomo, que haya... De autónomo.
Yo no tengo noticia.
Suena.
No,
lo digas con miedo, que no hay trampa, Miguel. O sea, la trampa es la mentira de este señor.
No me suena ninguna distinción entre hombre y mujer, salvo en determinados casos particulares donde hay una serie de bonificaciones cuando te das de alta por primera vez o como, no sé, cuando tienes nace algún hijo, te reincorporas, pero no sé por dónde van los tiros, Javier.
Van los tiros en que se miente con mucha alegría, hablando en plata, Miguel, porque efectivamente la mujer que está en un periodo de maternidad y vuelve al negocio, durante un tiempo se puede acoger a la tarifa plana,
Por ejemplo,
pero evidentemente queremos natalidad o no queremos natalidad, queremos niños o no queremos niños, ¿no? Porque luego son los mismos que dicen que tendría que haber más ayudas a la natalidad.
Sí, bueno, pero yo creo que en cierto modo esa figura está prevista, bueno, pues sí, para que la mujer se vuelva a reincorporar a su negocio el que tenía antes y se le da una serie de facilidades. Pero...
Y luego María, porque supone un parón en la maternidad al final, bueno, en el negocio, ¿no?
Perdona, y porque muchas empresas no te quieren, si ya tienes una idea de ser madre, cosa que a un hombre no se le pone como problema, a una mujer todavía se le sigue poniendo como problema si tiene intención de ser madre, porque ya se da por hecho que ya va a perder posibilidades de jornadas de trabajo, con lo cual, y de verdad que todavía en la conciliación, de que esto es otro tema que podríamos hablar, es que también nos queda un tiro. Pero claro, no se está protegiendo a la mujer, se está protegiendo a la madre.
Ya, claro.
Y por hecho, ser madre. Sí. Yo soy mujer, no he tenido hijos y no me he enterado hasta ahora. Si tengo algún beneficio como autónoma, me estoy enterando, me voy a enterar hoy, porque desde luego hasta ahora no lo sabía.
Y aparte es una ayuda puntual durante un tiempo que no es para toda la vida. Es decir, claro. que es un tiempo para que vuelvas a arrancar otra vez el negocio. Igual que se decía...
Porque te saben vulnerable por ese detalle.
Se decía alegremente, Miguel, que aquí hay una parte de verdad, pero no es toda la verdad, que cuando una persona se decide a montar un negocio, en el caso de la mujer tiene algún dinerillo más de ayudas públicas, pero vamos, que estamos hablando a lo mejor de 1.000 o 2.000 euros, Miguel.
Es que es verdad que hay determinadas ayudas públicas, ahora mismo no me acuerdo de qué organismo es, que efectivamente pues a la hora de valorar o de puntuar la candidatura o la solicitud que tú hagas, pues es cierto que hay puntos extras simplemente por ser mujer, es verdad que con ciertas edades, pero sí, es verdad que hay que reconocer que hay puntualmente muy, vamos a decir, muy pocas subvenciones, ayudas o como quieras llamarlo, que da cierta pequeña prioridad si eres mujer que si eres hombre.
Pero por dos circunstancias. Primero, porque están infrarrepresentadas las mujeres.
Efectivamente.
Y en segundo lugar, porque este youtuber que se hace mujer, como mujer, espero que se acerque a una entidad bancaria a pedir un préstamo. Porque a lo mejor se va a encontrar con la sorpresita de que las entidades... Cuando eres mujer, a lo mejor no te lo conceden tan alegremente.
Sí, bueno, eso es otro dato real, es decir, no contrastable, porque vas a hablar
con hay un estudio, pero
lo van a decir.
Bueno, no, efectivamente, no lo van a decir públicamente, pero es cierto. Claro. En el 2023 esto es cierto.
Pues por eso, que en fin, vamos a hablar de otros asuntos, la Seguridad Social, que cambia algún trámite en lo de la incapacidad temporal, Chus.
Pues sí, ha modificado los trámites para los procesos de incapacidad temporal, pero son durante los primeros 365 días de duración. Dependiendo de la duración, las bajas las clasifican en muy corta, de 1 a 4 días, en corta, de 5 a 30 días, en media, de 31 a 60, y en larga, de 61 a 365 días, todos naturales. Y las principales modificaciones son la eliminación de la segunda copia en los partes médicos de bajas y altas, de forma que la mutua va a recibir la notificación
información directamente del sistema de salud, la instauración de la comunicación telemática entre las entidades emisoras y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y de esta forma todas las comunicaciones se van a hacer de manera telemática, y ahora la entidad que corresponda en cada caso deberá realizar la notificación durante el día hábil inmediatamente posterior a la emisión del parte. Y por último, los servicios del Servicio Público de Salud o las mutuas pueden fijar plazos de revisión médica inferiores a los señalados por ley.
Bueno, que esto a partir del 1 de abril, ¿no, Miguel?
Yo creo que ha quedado perfectamente claro. No voy a añadir nada, Chus, porque yo creo que ha quedado
meridianamente claro, ¿no?
Meridianamente claro.
Pero bueno, que también facilita las cosas, me refiero.
Sí, bueno, todo lo que sea comunicaciones telemáticas, y es verdad que los plazos se acortan y todo eso, está muy bien. Pero que al final, Javier, yo estoy esperando que al final salga una licenciatura de Seguridad Social, porque al final esto se va a convertir en una carrera universitaria.
Desde luego que sí. Que se lo digan a María. María, no te puedo dar más espacio, que nos
nada.
Marchamos. Un abrazo.
Un beso.
Hasta luego. Gracias, Miguel. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Nos marchamos. Llegan las noticias y Madrid Directo. Hasta mañana.